¡Sorpresa! Que no se esperaban esto.
Milagro de fiestas creepy.
Así es, así pasa. De hecho, este día es especial porque estamos teniendo un episodio especial. Y es porque Xcaret tiene del 30 de octubre al 2 de noviembre el festival Vida y Muerte, que si no saben de qué se trata, es donde pues básicamente se festejan las tradiciones de Vida y Muerte. Y lo hacen cada año, tienen ya 16, esta es la 16ava edición. Sí, es 16ava, 16ava, ¿no?
Ajá. 16ª.
16ava.
Ajá.
Esa.
XV1.
Esa. Y ajá, van a tener de invitado, ¿a quién, Borre?
Tlaxcala.
A Tlaxcala.
Por si usted pensaba que no existe, pues déjeme decirle que tiene bastante brebaje cultural Tlaxcala.
Oh, yes.
Ajá, un chorro de tradiciones, un chorro de toda la gastronomía que haya de Tlaxcala va a estar ahí en el festival. Es un evento abierto a todo el público. Pueden buscar hasta los boletos. De hecho, ahí va a estar la liga en la descripción del episodio por si quieren ir a revisarlo. Es del 30 de octubre al 2 de noviembre.
Si tiene oportunidad, también es increíblemente místico. Nosotros nos tocó una probada del parte de lo que es estar en la selva y tener esta experiencia cultural de ver la cultura y todo lo que hay. Ya me imagino el Día de los Muertos cómo va a estar.
Sí, o sea, sí, nada más los puros preparativos que nos presentaron cuando anduvimos allá un ratillo en el Xcaret Arte estaban de, ay, güey, quisiera estar ahí esos días.
Ajá.
Sí, estaba muy bonito ese escenario. Espero algún día aventarme un stand-up ahí, la neta.
Borre vio un capibara. Eso estuvo bien místico.
Eso también estuvo bien místico porque
yo me reencontré con mis primos. Ahí andaban unas iguanas ahí bien chidas.
Sí. Estuvo yo encontré un video que se hacía transparente. Y podías ver el balcón desde el excusado.
Eso fue muy mágico también.
Extraño ese otro.
Sí, yo el capibara lo vi desde mi cama, güey. Estaba acostado acá y luego pasó ahí. Y me paré acá. ¡No puede ser! Emocionadísimo. Como si jamás hubiera visto nada en mi vida.
Sí, bueno, tienen que estar en el resort para poder entrar al festival. El festival está abierto a todo el público. Como les digo, están los boletos en la liga que está en la descripción. Si andan por ahí, si andan ahí cerca, láncense. La neta vale mucho la pena. Está muy chido. Y esperemos estar ahí algún día en las fechas del festival, porque ahora nos tocó estar antes.
Para comer.
Ajá. Pero por lo pronto los dejamos con este episodio especial de leyendas de aquella zona.
Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. Y justamente para darle ese honor que se merece el título de Leyendas Legendarias, hoy les traigo Leyendas Legendarias del hermoso estado de Yucatán.
Órale.
Yes, vámonos a conocer más de estas leyendas del hogar de los mayas. Estamos en fechas donde se celebra todo lo que nos hace ser mexicanos. Y como mexicanos tenemos de las leyendas más freaky, dicky y chidas que existen en todo el mundo. Vamos a empezar con lo que se conoce como el güey chivo. Que guay en maya significa espíritu, entonces técnicamente es el espíritu chivo. Corría el año de hace un chingo. Nadie apuntó la fecha, la neta.
Sí, oye, apunta. Ah, espérate, no hemos inventado el papel.
¿Qué no es se eso? Me olvida, güey. No se me olvida. Aquí, no se nos va a olvidar, güey. No se nos olvida.
Aquí le pego esta piedra con.
¿Y cincelando?
Sí. En el pueblo de San Antonio Chun, en el estado de Yucatán.
San Antonio Chun.
Cuyos hechos históricos incluyen y están limitados por que en 1910 se cambió el nombre de Chum a San Antonio Chun. En 1980 cambió su nombre de San Antonio Chon a San Antonio Chon. En 1990 regresaron a Chun. En el 95 regresaron a Chum. Y finalmente nuevo es Chun.
Okay.
Entonces fue...
Todo bien.
Chun, Chon, Chun. Chun. Suena como un chiste racista, pero es nomás el cambio del nombre de este lugar. Pues ahí habitaba un pastor que, según la leyenda, nadie se molestó en preguntarle su nombre. Pero este hombre había vivido en una choza solitaria a las afueras del pueblo, por lo que se dice fueron más de 500 años.
Ay, eso es mucho tiempo.
Ajá, era como un Gandalf.
Sí. Ajá.
El Gandalf yucateco. Sobrevivía comiendo hierbas secas, borregos y chivos. O sea, okay. Qué rico. Sí, su barbacoita, su birria. Como es común con gente que vive en chozas lejanas, cría cabras y vive 500 años. El pueblo le tenía miedo.
Pues sí.
Ajá. Sí, está raro, ¿no?
Está curioso. Está, mira, o sea, si tú llegas a un vecindario y te dicen, ah, mira, es que ahí vive un señor que nomás come hierbas, cabras y borregos. Y creo que tiene 377 años.
No, pero yo creo que las hierbas las usaba para como condimentar el borrego,
sí,
¿no?
Sí, ah, claro, sí. Creo que hace un ahumado bien bueno.
Así también. Ah, no, pues que es el güey chivo. Entonces ajá. A lo mejor sí.
Pero ese güey tiene una birria bien vergas. Tiene ajá. 500 años viviendo ahí. Está raro, pero la birria que
hace. Y es caníbal.
No, todavía no. Este es un señor. Pues le tenían miedo a pesar de que el viejo pastor nunca causaba problemas. Y de hecho, ni siquiera iba al pueblo.
¿Para qué? ¿No lo necesitaba?
Ajá. Aún así, el pastor de chivos se convirtió en un chivo expiatorio. Tucutum.
Muy bien.
Si alguien perdía una gallina, era culpa del viejo de la choza. Si faltaba dinero de las limosnas de la iglesia, viejo de la choza. O como eventualmente fue conocido, el brujo de la choza.
Ah.
Aún así, los pobladores nunca iban a buscar al viejo brujo y la policía siempre lo dejaba en paz. Esto nada más era de como que, ah, sí,
pues
fue
sí,
ese güey.
Qué gacho que siempre te echan la culpa nada más por tu apariencia, ¿no?
O, y porque tienes 500 años.
Y porque comes
chivo y borrego. Chivo bien y rico, güey.
Y hierba seca, güey.
Oh, es que ese güey yo lo he visto, ¿no? Le echa limón a sus tacos de barbacoa. Eso no es normal.
Sí, güey.
Eso no es normal.
Tortilla fría, güey. Come con tortilla fría.
No, sí, mátenlo, güey.
Sí. Vamos a hacer una turba enardecida para enseñarle.
Es que es bien desagradable, va, la tortilla fría, güey.
Sí. Sí, ni siquiera pierde su textura natural, güey. Ajá. Es como comerte algo en un pedazo de cuero, güey.
Ajá.
Pues esto fue, o sea, esta paz duró hasta que un día la descrita como, y cito, hermosa y saludable, hija de Don José, amaneció muerta.
No. Wow. Entonces, no, que muy saludable.
Ningún doctor de San Antonio Chun pudo determinar la causa del deceso. Así que se determinó que la única razón lógica de la causa de muerte era la hechicería.
Claro.
Sí, claro.
¿Qué más diagnóstico puede ser? Profesional. Sí, sí.
Ajá. Le falta la mitad de la cabeza, doctor.
No.
Brujería. Aquí hubo mano negra. Aquí hubo. Aquí alguien enterró algo en el patio. Aparte de eclipse y estamos en Escorpio, menguante. Sí, sí, sí. Así que, obviamente, el culpable tenía que ser el brujo del pueblo. Y con esta sólida evidencia, Don José tomó su machete y junto a dos de sus ayudantes partieron hacia los montes en busca del brujo de la choza. Una vez que lo encontraron, lo ataron y lo regresaron al pueblo. En medio de la plaza, con una multitud vociferante y obviamente sin un juicio, Don José dictaminó la sentencia. De un tajo le amputó la cabeza al viejo pastor.
Ay, cabrón.
Y con un machete no es fácil.
Pues dice que con un tajo y no es fácil. El machete no está hecho para terminar los trabajos de un tajo.
Si hubiera sido como un la sable película, o algo. Esa de... ¿Machete?
No, de...
Edward Scissorhands.
No, la de los maestros mexicanos de la UNAM que se van a escalar un volcán y los confunden con...
¿La escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo?
No, ¿de qué estás hablando, güey? Es una gran película.
¿De qué estás hablando tú?
Canoa, güey.
Canoa.
Sí, como la película Canoa. Sí.
O sea, en la película Canoa hay un viejito que secuestran y le cortan la cabeza con un machete. O son maestros que matan.
También decapitan unos güeyes con un machete.
Ya, okay. Es de terror, nice.
No, güey. Es, pues es sí, de verdad,
es
de, mamá. Pues sí,
es de real. México, ¿no?
Pues sí, es de terror.
Automáticamente.
Ajá.
Pues el cuerpo se desplomó y la cabeza rodó algunos metros. La escena era horripilante. Pero no tanto como lo que sucedió después. La cabeza comenzó a hablar.
No seas mamón.
Y cito... ¡Pecadores, hipócritas! ¿Por qué me hacen daño? ¿Qué mal les hice? Yo soy un buen hombre y no me meto con nadie. ¡Malditos sean todos! ¡Me vengaré! Y ahora, no sé cómo habló sin pulmones, pero...
Se aguantó poquito el aire.
Y luego, deja que tú, le quedó en la boca.
Ajá. Quedó de frente, güey, ¿no? O sea, si sí. hubiera rodado así. Volteenme, güey, hagan paro. Y lo ya lo...
Se cayó hacia abajo.
¡Yo los maldigo! Ya cuando lo voltearon.
Güey, me dijeron que así los ponen a entrenar, güey.
¿En serio?
Los ponen contra el piso ajá. para hacer... Son literalmente como lagartijas con los labios, güey. Okay. Para la, por lo menos sé de un amigo, el Joe, saludos, uh-huh. que la sí entrenaba. Ahorita toca la trompeta.
¿No los ponían en la pared, güey?
No, no, porque no sé si el palapanza también, no sé, güey. Yo no sé cómo funciona el arte marcial del trompetero de la banda de guerra de la escuela. Pero bueno, predeciblemente la multitud comenzó a entrar en pánico.
¿Por qué?
Gritaban cosas como ¡brujería! O ¡Santo Cristo! ¡Santo Fuerte! ¡Santo Inmoral! Son los pobladores que le cambiaron 6 veces el nombre de su pueblo, güey.
Vienen indecisos, ¿no? ¿En qué palabras chun, utilizan?
Chun.
Chun. Chon.
Chun. Chaun.
Chichón. ¿Qué te chachun, pasa?
Sanchichón. ¿Por qué no es salchichón que se llama Sanchichón?
No sé.
¿Eh? Bueno, mientras la gente le ponía atención a la macabra escena, que era una cabeza sin cuerpo hablando, el cuerpo del descabezado lentamente se fue yendo para atrás.
O sea, nomás los estaba distrayendo.
Sí. Se levantó.
Sí, nomás se veía la cabecilla de lejos acá gritando. Sí, y...
Vaya, vaya.
Sí, y ustedes todos son terribles personas.
Ya, córrele, güey.
Usted, sí. Los ¿quiere? Voy a castigar.
Ya, córrele, güey. Que en un chiste me ha llegado Pepito. Don Cacahuate.
Don Cacahuate.
Y... Síguele, síguele, síguele. Esos pinches chistes que duraban horas, güey.
Y el cuerpo dando sprints así, dando vueltas, güey.
¿Se saben el chiste de la dona? Y el pirata, ¿o cómo era?
Sí.
Sí, bueno.
Pues en lo que estaba esto, el cuerpo se levantó y subrepticiamente se retiró del lugar, mientras que todos estaban distraídos por su extremidad parlante.
Qué bonito.
Está bien Beetlejuice sí. esto. Ajá. Para mantener a todos distraídos, la cabeza seguía balbuceando, ahora arrojando maldiciones. Y cito, han despertado al espíritu del mal, han condenado a un ser inocente y serán colgados. Y entonces Don Cacahuate entró al bar. Para callar la blasfemia, Don José tomó la cabeza del brujo y se la llevó atrás de la iglesia, donde ordenó a sus ayudantes que cavaran un hoyo.
¿Cómo de qué profundidad? Pues una cabeza, más o menos.
Es que cuando, como serpiente, ¿no? Suponen que las cabezas de serpiente las entierras porque siguen tirando mordidas. Eso dicen los viejitos, ¿no?
Es que sí se siguen moviendo, pero uh-huh. eso es nomás instinto, pero pues enterrarlo. Nomás no te acerques, nomás no te acerques. Uh-huh. Es más, no te acerques a la víbora y no le tienes que cortar la cabeza. Tienes, pero sí, hay que tener cuidado porque si la cortas...
Tienes una ventaja sobre una cabeza, así que nomás está ahí, tú todavía tienes piernas.
Ajá.
Puedes alejarte.
De hecho, si algo te hace una cabeza, es tu culpa, güey. La cabeza nomás estaba ahí.
Ajá. Ok.
La neta. ¿Sí o no?
Pues sí, 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 cierto.
Es como si estás viendo, obviamente, enfrente de ti una trampa de esas de osos de fierro. Ajá. Y luego vas y la pisas, es tu culpa, güey.
Sí,
la trampa
sí, 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 sí.
Pues luego le ordenó a la multitud que todos echaran un puño de tierra sobre la cabeza hasta que se callara.
Uh-huh.
Okay. Pero...
coma tierra.
Pero antes de que comenzara la enterradera, salió el sacerdote de la iglesia.
El verbo, ¿no?
Sí. Y aplicando su sabiduría sobrenatural, sacada de las enseñanzas de Carlos Trejo, le dijo que primero que nada tenían que untar la cabeza con agua bendita. No, podían nomás enterrar así, güey.
No,
la enterrada no jala si no le pones primero su buena untada. Sí, uh-huh. Le pones agua bendita, harina uh-huh. y luego crumbs de milanesa, de esas uh-huh. de pan, uh-huh. y luego ya la puedes freír, güey. Ya que de esta forma el brujo no iba a poder ponérsela de nuevo si es que la encontraba, güey.
Ah, claro.
Ajá.
Porque le iba a tocar y se le iban a quemar las manos.
Yes, sir.
Que ya estaba bendita su cabeza.
Todo es lógico aquí, güey.
¿Pero se pone guantes?
A mí se me hace que ya sepa dónde va. Pero... ¿si se pone guantes?
Creí que lo habíamos dicho porque no tengo respuesta, güey. No tengo respuesta. Me chingó Lolo con esa, güey. Bueno, chingaste al sacerdote más bien. Pues cuando la terrorífica testa escuchó esto, comenzó a implorar. Y citó, Yo he sido un hombre bueno. Me mantuve lejos para no lastimarlos con mis artes mágicas. He vivido en el monte, acompañado de seres agrestes. Pobrecito. Las palabras resonaron entre la multitud, que comenzó a sentir empatía por esta cabeza incorpórea. Pero a don José le valió madres y le puso sal en la parte cercenada del cuello.
¡Ay, güey!
Y luego sepultó la cabeza en el agujero. Mientras caía la tierra sobre la cara, el pobre brujo pronunció su última maldición. Y cito, ustedes han despertado a Guay, maldito. Y con eso terminó la historia de la que, al parecer, alguien sí estaba apuntando.
Ya está ahí llegó. Ok.
Qué chido.
Con eso terminó la historia de la cabeza del brujo. Pero lo que todos desconocían aún era que el cuerpo seguía en pie y se dirigía hacia la choza. Okay. Regresa como las rumbas que regresan a su base.
Sí.
Así iba el cuerpo. Una vez que arribó, suscita una de las escenas más terroríficas y goth que el mundo ha visto. Es lo más metal del mundo. El cuerpo sin cabeza comenzó a bailar alrededor de un macho cabrío cuya cabeza también había sido amputada. Iba a ser la birria de la mañana.
Y se puso la cabeza del chivo.
Yes.
¿Y estaba bailando alrededor?
Sí, como en
Evil Dead. Ritual.
Ajá. Empezó a hacer un ritual alrededor del chivo.
The Monster Mash.
It was a monster mash. Si es que nadie... Todo el mundo asumimos que era una party. Fue hacer una orgía, güey.
Sí, cierto.
Es un chingo de monstruos smasheando, güey. Sí. Wow. It was the monster mash.
Wow.
Momia con hombre lobo.
Splash.
Ajá. Pues dio 7 vueltas a la derecha, luego 7 a la izquierda.
¿Cómo sabía cuál era la derecha? Digo, para empezar, ¿cómo llegó? ¿No se tropezó?
Para empezar,
¿no?
¿Quién vio esto, güey?
Es que el chivo les dijo después.
Sí.
Habían cámaras. Alguien tiene un dron, güey.
Pues a la persona que se le perdió la cabeza del chivo haber dicho, no, güey, se me hace que vino aquí, güey.
El chivo era del
¿no
brujo.
No seas mamón.
Sí, ya sabes.
Pues el brujo le había cortado la cabeza al chivo para hacer su birria.
Ajá.
Y fue al rato llegaron. Por esa se lo llevaron y su cuerpo
tenía
regresó.
Tenía un plan B, el maldito, güey.
Pues coincidió, güey. Más bien improvisó. Es bueno improvisando. Este es como el brujo improvisa, adáptate. Ajá.
Llegó y bailó al...
Yes. 7 vueltas a la derecha, los 7 a la izquierda. Finalmente, levantó la cabeza del chivo y se la colocó en el lugar donde la propia había estado por toda su vida. Ahora, con su nueva cara metalera, se acercó al cuerpo del animal y comenzó a tomarse la sangre.
Uf.
Está súper mero, güey. Es un video así de Rammstein. Su forma temblorosa de actuar fue cambiando, güey, porque estaba así como jiggery. Jiggery, jiggery, pa, pa, pa. El cuerpo comenzó a tomar virilidad, güey, con cada sorbo. Se llenó de pelo todo el cuerpo, güey. O sea, se empezó a amalgamar ya el cuerpo con el chivo. Okay. Y sus manos se convirtieron en garras. El hombre chivo había nacido, güey. El guay chivo, nota la leyenda. Absolutamente nadie estuvo presente durante esta parte que les acabo de contar de la historia, pero por cuestiones de está bien chingón que haya sido así, vamos a subir qué sucedió verbatim.
Ok.
Sí, esa es mi nota, nota de leyenda. Aquí no acaba la historia de guay chivo, ya que después de este incidente, o sea, el linchamiento y ejecución de una persona inocente que fue investigado por ninguna autoridad, el guay chivo comenzó a aparecerse en el pueblo. Los habitantes comenzaron a hablar de la sombra de un hombre mitad chivo, mitad hombre, todo terrorífico, que los aterrorizaba. Aún hasta el día de hoy, sigue apareciendo cuerpos de personas que son atribuidas al guay chivo, güey, al igual que la desaparición de mujeres jóvenes.
Ok.
Pero quizás lo más escalofriante es que en las noches, a veces, puedes escuchar las pezuñitas del guay chivo pateando la puerta de tu casa, güey.
No.
Y si te atreves a decir su nombre, tu lengua se prenderá en fuego.
¿What?
Ese superpoder está cabrón.
O sea, era... Ese señor hacía birria y una salsa que estaba cabrón.
El chiltelpino.
Ajá, de ahí salió, de ahí nació la...
Chiltelpino. Puro habanero, güey. Habanero tatanado.
Habanero, sí, habanero tatemado. Ah, qué rico se me tocó,
güey. Oh, sí, a mí también.
Ahí me ardió un poquito la panza.
También, pero...
Sí, la vez pasada me puse una...
Pero cabrón. Lo acepto.
Pero valió la pena, ¿no?
Lo sí, pago.
No, pues con los chilaquiles esos que te dije, güey.
Ah, sí.
Ah, qué rico.
No, oh, que te equivocaste, me pasó sí, lo mismo. Sí, güey. Es que hay unos chilaquiles bien buenos, pero uh-huh. hay de rojo, de colorado uh-huh. y de... ¿Cómo se llama el otro?
Chile de árbol.
De chile de árbol. Uh-huh. Entonces son tres niveles de salsa colorada. Uh-huh. Y colorado y chile de árbol no son nada igual, güey. Okay. La de chile de árbol está muy cabronzota, güey. Muy está buena.
Pues, cabrón, güey. Sí, sí. Batallé mucho.
Pero si no le dices su nombre, uh-huh. pero osas atacarlo, te hace perder la razón, güey. O hace que te dé una fiebre muy alta, güey. O sea, uno de los poderes de este ser mítico puede ser combatido con paracetamol.
Ok. Uh-huh.
Siempre carga paracetamol contigo si vives en Yucatán, por uh-huh. si te topas al guay, chivo, güey. Y la única forma de matarlo es destruir las partes del brujo que deja en su casa cuando se transforma de brujo a guay, chivo. Que no entendí esta última parte, porque no sé qué partes deja en su casa cuando ya es un ser entero. Pero al parecer algo deja ahí. No sé, es su celular.
Ajá.
¿Sale en el celular para que no lo asalten o algo?
Pero no, es, no lleva identificación, güey. Deja su INE ahí en...
No trae cartera. En cosa,
sí. El gato.
Tiene una cartera de piel.
Esa fue la historia del guay, chivo. Y ahora les voy a platicar de una de las leyendas más conocidas de todo México, porque uh-huh. esto es en todo México, pero pues Yucatán tiene su gran parte de esto, que son los aluches, chaneques y guajes. Todo esto empieza justo antes de la conquista, así que remontémonos a esos tiempos uh-huh. prehispánicos. Y no se sabe exactamente cuánto tiempo antes, pero antes. Los muertos en esta tierra predijeron lo que estaba por suceder. Así que comenzaron a salir de los poros de la tierra, los manantiales y las grietas entre los montes. La razón de esta excursión paranormal fue la convocatoria que hizo Chane, el dios del agua y la tierra, que quería planear qué es lo que seguía. Uh-huh. Todos sabían que algo malo venía. Viene un pinche españolete que va a descargar todo. Ajá. Entonces hasta los muertos salieron. Los espíritus de los muertos tuvieron que tomar una forma tangible para poder asistir a la reunión. Si no, te puedes sentar, uh-huh. te caes y no puedes agarrar el cafecito y las galletas.
Sí, ¿para qué tienes café y galletas gratis y no puedes agarrar?
Ajá. Imagínate, pérate tus donitas de Tom Hortons.
No, estaría bien feo.
Tim Hortons.
Tim Hortons.
Dije, toma. Así que escogieron una forma pequeña, con orejas grandes, que les permitía escuchar a lo lejos cualquier señal de amenaza, porque sabían que en cualquier momento podía pasar algo.
Ok. Bueno. Uh-huh. Entonces,
y además, tomar una forma chiquita toma menos energía.
Uh-huh. Ah, ¿cómo qué? Uh-huh.
Y como venían del inframundo, tenían los pies volteados al revés.
Eso tiene sentido.
Totalmente. Ajá. Una de las veces que en México tenemos chorro. No, no, en México, todo Latinoamérica.
Oye, pero se comparte con un yokai, ¿no? Que también tenía así los pies.
Sí, pero aquí ves que en Latinoamérica está lleno de críptidos que tienen los pies al revés. Ajá. Que son nuestros yokais, la neta, más que críptidos. No sé por qué, pero así es. Ya que todos los duendes se habían formado, fueron a la fogata a atender el llamado. Chane quería comenzar la reunión, pero le era imposible porque los chaneques se la pasaban gritando, y cito, ¡jiji, juju, jujay, ajuí, ajuí, y ucha, ucha, ucha! Así venía escrito. Así venía escrito. Así gritan, ¿no? ¡Ucha, ucha, jiji! El dios Chane intentó poner orden, pero los duendes no hacían caso. Así que el dios levantó los brazos y convirtió a todos los duendes en estatuillas de barro para que se cagaran la chingada. A la chingada. Ajá. Cállense a la chingada. Me pueden seguir oyendo, pero ya, bájenle a su pedo. Ya que estaban paralizados, Chane continuó con su discurso.
Ese es un superpoder que cualquier maestra apreciaría.
Sí. Ay, sí, güey. Sí.
Tú eras, ¿no? El terror de esos maestros.
No, no, también tengo un terrorcillo, güey, pero...
Asegúrate, ponlo a hacer una vasijita sí, por una hora, güey.
Sí, nomás así de silencio, güey, un ratito.
Una hora nada más.
Sí.
Mi mamá me ponía a jugar, a callarme por 5 minutos y me la pasaba viendo el reloj.
No. A Gabe la ponía a hacer cosas así como, mira, ponte a hacer la contaduría del hogar. Y ahí sí se entretenía. Pues sí la ponían a hacer cosas. Y si recoges todo eso, a ver quién lo recoge más rápido. Uh-huh. Y le encantaba y así lo entretenían horas.
Okay.
Conmigo nunca funcionó eso. No, pues ya que los tenía ahí, le advirtió a los aluches que venían hombres de lejos a contagiar de enfermedades, robar tesoros y destruir milpas. Y que el punto de que ellos hayan vuelto a la vida era para que asustaran a los invasores.
Ok. Iban a hacer... Una misión noble.
Ajá. Eran nuestros mini orquitos. Uh-huh. Siendo criaturas verticalmente limitadas, le preguntaron cómo iban a poder hacer esto contra los invasores, que pues estaba más grandote. Channel les explicó que les iba a dar poderes. Y cito: podrán asustar, encantar, enfermar o curar a los niños.
Muy bien.
Proteger.
Con eso ya estamos preparados para un ejército que tiene armas. Y caballos.
Sí, básicamente hicieron así como simis. Y niños, no venían niños, pero bueno. También proteger o robar la mente de los hombres y devorar el alma de quienes no respeten a la naturaleza o las sabias costumbres de antaño.
¿Había un manual de cuáles eran las sabias costumbres de antaño o algo así? ¿Alguna referencia? O...
tener los pies al revés.
Ok.
Cuidar las milpas.
Ok. Uh-huh.
Ajá. Subirte al resbaladero. Uh-huh. Entonces, pues bueno. Limón en la barbacoa.
Ok.
Entonces, no meterte huevo. En la fila.
No meterte en la fila.
Okay. Por todo favor bien. Y gracias.
Usar las direccionales. Uh-huh. Siempre usar las direccionales. Entonces, ahí vienen las pirámides, ahí están. Los uh-huh. jeroglíficos. Esa es parte de nuestra naturaleza como mexicanos. Luego les dijo que los que estaban a su derecha serían llamados chaneques uh-huh. y fueron dispersados a las regiones del centro y del este. Los que estaban a su espalda fueron llamados aluches y los mandaron al sur.
A la lucha libre.
Ustedes se encontrarán a Octagón.
Estaba bien chido, aluche.
Uh-huh. ¿Cómo que estaba? Yo lo acabo de ver. Estuvo en la mole.
¿Qué? ¿Será que bonito?
No, era Luche. El ¿era blanco? Luche?
¿Ah, sí?
Sí, estaba en una silla de ruedas. Sí. Estaba Luche y Octagón.
Ah, creí que era Camonito.
No, era Luche.
Yo no sé.
Sí, uh-huh. yo los vi firmando en la mole. O sea, todavía existen.
Uh-huh. Ah, la madre.
Sí, estuvo bien vergas verlos. ¿Qué me quedé? Ah, sí. Los van a hacer los aluches y los mandaron al sur. Pero agregó que como el camino era muy largo, les iba a dar alpargatas. O sea, mocasines, como zapatitos de piel. Zapatitos.
Okay,
entonces, padre. Una diferencia entre la lucha y el chaneque.
Es que el chaneque no trae zapatos.
Ajá. Si trae su zapatito Nike o algo así, uh-huh. es a lucha.
Es a lucha.
Yes. Y también les dio lanzas para que pudieran uh-huh. cazar conejos por si les daba hambre.
Muy bien.
¿Y a los otros por qué no los armó?
Porque iban, porque más, iban bien cerca, güey.
Iban cerquita, güey.
Iban a la vuelta de la cuadra esos güeyes. Okay. Y los otros sí tenían que irse hasta allá abajo, güey.
Ok, ok.
Nos iban hasta Xcaret. Y los otros fue así de que de la Ciudad de México fueron al Palacio de Hierro, güey, que está ahí cerca.
Ok, ya.
No necesitaban, la verdad, con qué moverse. Uh-huh. Por último, dijo que los que tenían el cuerpo cubierto de granos, uh-huh. que pues, habían unos llenos de granos, ¿no? Uh-huh. Se irían al oeste, güey. Hacia la izquierda. Esparciendo esos granos por la vegetación para que la gente supiera que andaban por ahí vigilando. Y los nombró guajes. Supongo okay. que son granos tipo de elote. Uh-huh. Le salían así como menudo en la cara. Uh-huh. Bueno, el menudo es la panza. Uh-huh.
Pozole.
Ajá. Y garbanzo. Eran como los gremlins uh-huh. okay. de verduras. Finalmente les dio una última instrucción. Que se portaran bien. Básicamente hizo gremlins. Ajá. Y luego los mandó por todo México.
Y les dijo, no hagan nada malo.
Y a uno les dio zapatitos, que es adorable.
Confió en ellos.
Uh-huh. Yo quiero, imagínate una lucha con sus Toms así. Esto no le agradó a los pequeños traviesos que acababan de salir del inframundo. Y lo único que querían hacer era tirar party. Así que uno de los aluches propuso que si se podían portar mal con las personas malas o groseras. Un guaje agregó que estaría bien que si van a cuidar las milpas, que los granjeros le den gallinas y cigarros.
Claro.
Ajá. Y ahí me hicieron en chinga su sindicato, güey. Ajá. Chane accedió, pero con la condición de que no abusaran. Okay. Que ya sabemos cómo funciona eso en México, güey. Ponles ahí algo gratis, no abusen. Se va a acabar. Luego, el duende levantó la mano y dijo, y cito, y no podemos espantar a todos de vez en cuando. Digo, solo para que nos respeten.
A huevo, sí, ¿verdad? sí, tiene que existir eso.
Claro. ¡Pocri, pocri! ¡Checa! ¡Uja, uja, uja!
¿Qué traes?
¿Ya viste mis toms?
Pero si yo no me imagino, el malillón, el güey, así.
Sí.
Lagrimín, así.
Lagrimín. ¿Sabes cuántos aluchos he matado, pendejo? Sí, lágrimas,
porque culero. Los hace llorar, güey, ¿no?
El resto de los chiquillos comenzaron a silbar en aceptación. ¡Huevo, huevo! Y Chane se dejó llevar por la presión de las masas. Con todos de acuerdo, Chane les dio el don de la invisibilidad y los mandó en su misión.
Muy bien.
Todos los hizo invisibles. Pero no todo estaba bien en Hogwartistlán. Verán, había un grupo más de duendes que habían salido del inframundo y que se habían escondido de los demás, solo observando la reunión entre la maleza. Era un grupo de chaneques color negro. Y el líder no estaba de acuerdo con todas las nuevas reglas. Su postura era que habían regresado del infierno para aterrorizar a todos, no solo a los conquistadores, sino a cualquiera que no los alabaran. Y además, se iban a ir a comer las almas de los vivos para poder vivir para siempre. Cuando se moría, te comes el alma y tú ya vives para siempre.
Ok. ¿Pero es nomás una o tienen que así como... tómese 3 almas cada 8 horas? ¿Cuáles son las indicaciones?
Siempre con alimentos.
Ok.
No te agruras. Si el alma cae bien pesada, el alma. Bueno. Chane se molestó con esto y les ordenó que regresaran al inframundo. A lo que el líder le contestó, y cito, aunque seas Dios, no puedes regresar el tiempo. Fuck you. Bla, 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 fuck you. Bla, bla, bla.
Pelas.
Pelas. Chúpame esta. Bla. Luego decidieron irse a vivir a Tabasco. Ahí están estos cabrones.
Con razón.
Chane, por su parte, se dio cuenta de su error. Y en un arrebato de ira, golpeó el piso con su pie. Esto causó que se abriera una grieta por donde salieran las demás criaturas horrendas y terroríficas del ultramundo que ahora plagan nuestro plano. Después de hacer esto, Chane decidió irse a su casa.
Sí. Bueno, ya. Ya me voy.
Ya mandé a los pinches gremlins y ahora saqué todo lo demás. Pues ni pedo.
Ya, ya.
¿Qué es lo peor que puede pasar? Sí, ¿qué es lo peor que puede pasar? Yes. Y pues, no todas las leyendas son de criaturas mágicas y místicas. También tenemos en México una de las primeras asesinas en serie que se han registrado.
Ok.
Yes. Calchiunenetzin. O la muñeca de Jade. Entonces, y no es Cal, es Calchiunenetzin. Uh-huh. Nació en los 1400. Era la hija del Tlatoani de Tenochtitlan, Axayacatl. Cuando llegó a la adolescencia, fue mandada a vivir a Tlatelolco, donde eventualmente se convertiría en la esposa del Tlatoani de ahí. Nezahualpilli. O Pilli. Nezahualpilli, sí.
Creo que es Nezahualpilli, pero no estoy seguro.
Nezahualpilli, pues tiene doble L. Uh-huh. Que Nahual significa el príncipe que ayuna.
Okay.
Como Chalchuinenetzin era una joven aún para casarse, fue mandada con más de 2,000 sirvientas mexicanas para que la atendieran en lo que llegara su tiempo de matrimonio.
¿2,000 sirvientas?
2,000 sirvientas.
Ni Dua Lipa tiene...
¿Y tenía que esperarlas, güey?
A todas. Además, fue ordenado que viviera en un palacio digno de su realeza, lleno de lujos, nanas, amas, criadas y paje. Pero a pesar de tener todo lo que necesitaba, Chalchiunenetzin no iba a estar satisfecha. Primero que nada, a su esposo, Nezahualpilli, no le atraía a su futura esposa porque, y cito, era demasiado delgada y no tenía carnita.
¿De dónde me voy a agarrar? Uh-huh. A ver.
Sí. Así que se la pasaba en compañía de otras mujeres. Pero a Chalchiunenetzin no le podría importar menos. Ella vivía sin supervisión en su propio palacio. Y conforme fue entrando en la pubertad, porque es que al vato no le importaba que era menor de edad. Ajá. Lo que le importaba es que todavía estaba muy flaca. Nah. Pero ella empezó a entrar en la pubertad y comenzó a descubrir su sexualidad. Y con esta vida de lujos y privacidad, pues le permitió comenzar a experimentar con su vida sexual. E hizo lo que cualquier adolescente en casa propia en tiempos presífilis haría. Uh-huh. Si todavía no llegaban los españoles con la pinche sífilis. Comenzó a acostarse con todo el mundo. Girl power. Todo esto está muy bien. El problema fue que comenzó a mandar a ejecutar a sus amantes. Probablemente para que no pudieran acusarla.
Que no hubiera testigos.
Ajá.
Como amante religiosa.
Ándale.
Sí.
Y esto tiene lógica. Lo que está algo psicópata es que después de que los asesinaban, Chalchiunenetzin los mandaba a hacer estatuas. Una vez que hacían una pieza con el parecido del examante, lo decoraban con telas y joyería perteneciente a la víctima. O sea, era un trofeo de asesino en serio. Ajá. Y luego las estatuas eran puestas en el palacio. Entonces ella pasaba y tenía ahí, como Jeffrey Dahmer tomando fotos de sus víctimas, ella les hacía esculturitas, pero les ponía el collarcito, el anillo, el arete.
Un molde bien hecho acá.
Su dildote, güey. Hoy quiero a Raúl Tzitzín. A ver. Se desatornillaba yo. Cuando el Tlatoani osaba a visitarla, se iba percatando de las decenas de estatuas que ahora decoraban la sala del palacio y que cada día eran más.
No mames, ese güey yo lo conozco.
Se parece al Rubetzin. Sí, ¿no? Chalchunenetzin calmó la curiosidad de su futuro esposo diciéndole que eran dioses. Y porque la nación tiene muchos dioses.
En la cama.
No como tú, pendejo. Y como la nación tenía un chingo de dioses que honrar y así, y obviamente Nese sabía a todos, el Tlatoani no cuestionó. Netzahualpilli le creyó y no sospechaba absolutamente nada de que su futura esposa era una asesina en serio. Pero todo cambió por culpa de una joya. Verán, habían tres amantes que Chalchunenetzin no había asesinado. Chuacuatl, Huitzilhuitl y Maxtla. El primero era el señor de Tezoyuca y los otros dos eran príncipes de su corte. Seguramente Chalchunenetzin no los asesinó porque escuchaba leyendas legendarias y sabía que si se metía con los que tienen lana, caería la ley.
Ahí sí le iba a caer problema.
Ahí ellos sí los iban a buscar. Pero aún y con ese cuidado, un día Netzahualpilli tuvo una reunión con Chihuahuacatl y es ahí cuando notó que traía una joya única, güey, que él le había regalado a su prometida.
Ah, la cagó.
La cagó. Uh-huh. Y en esos tiempos no es como que, ah, no, es de JCPenney.
Sí, no, la compré ahí en Zara, ahí estaba en la caja a un lado.
Esto fue suficiente para sembrar la duda de la traición en el esposo. Esa noche fue a la habitación de Chalchunenetzin para confrontarla, pero descubrió que en su cama había otra estatua para simular que ella estaba ahí, güey.
Ok.
Ajá, así como niño de los 80s
escapándose con almohadas, de papá. Así, luego tapó todo.
Pero tenía una estatua de ella, güey. El Tlatoani inmediatamente mandó reunir a los más de 2,000 sirvientes y les ordenó que buscaran a Chalchunenetzin. No pasó mucho tiempo para que la pequeña asesina fuera descubierta en un cuarto secreto en compañía de sus tres amantes predilectos.
Ok.
Súper fan, güey. Qué celo ser esta morra, güey. Sí, tienes tu palacio, tus foursomes. Wow.
Y ahí tenía su... Pero, o sea, ¿estatuas o todavía?
No, ya no. Estos sí eran los vatos, pero eran los que nos mataban.
No mames. Ajá.
Tío, tenía su cuartito lounge de orgías, güey.
Aquí vamos a ir para siempre, amigos.
Sí. Llegaba, jalaba una palanca así y luego... Tum,
y luego jalaba otras dos.
Después de un juicio con los jueces del palacio, se determinó que el castigo sería una ejecución pública, no solo para Chalchunenetzin, sino también para sus amantes y sus más de 2,000 sirvientes.
¿A todos?
A todos.
O sea, ¿mataron a todo el pueblo?
Era nomás un palacio. Pero Netzahualpilli no estaba contento con ejecutar a su esposa. Ordenó a sus embajadores ir más lejos de las fronteras del imperio para extender una tregua e invitarlos a ser testigos de la ejecución. Además, invitó a todo quien quisiera ir e hizo énfasis de que llevaran a sus pequeñas hijas para que aprendieran una lección.
Okay. Oh, te invito a la ejecución pública de mi esposa, no faltes.
RSVP, por favor. Aquí está mi cuenta de regalos en Liverpool y Amazon.
Talla 36, así, ¿no?
El día de la ejecución, la ciudad estaba llena. Los enjuiciados fueron llevados al centro y luego fueron ejecutados a garrotazos.
Ay, güey.
¿Enfrente de todos?
Sí. Imagínate 2,000 personas a garrotazos.
Es que no había televisión. O sea, tenían mucho tiempo.
No tenían bueno, que esto fue el primer tiempo. Llevamos 720 ejecutados. No se pierdan. En 15 minutos tenemos este intermedio. Pero pueden
como
ir
cajas
a comprar
de bateo, ¿no? O sea, sí.
No se les olvide acercarse a su milpa real a agarrar sus milpitas para la noche y vendemos camisetas de la ejecución pública a solo 15.29.
Los niñitos así, mira mamá, agarré una costilla, ¿no? El Badía. Mira, una costilla. Un cráneo.
Pues sus cuerpos fueron apilados y quemados junto con todas sus pertenencias para borrar cualquier récord de su existencia. Para Netzahualpilli y los testigos de esta masacre fue todo un acto de justicia.
Y ahorita pero, estamos hablando de eso.
Uh-huh. Sí, pero para los aztecas esto los enfureció tanto que eventualmente terminaron atacando Tlatelolco en 1473 y quemaron el templo principal y les partieron la madre.
¿Y era un día soleado?
¿Era?
1473, no se olvida. Ajá. Y finalmente les quiero contar una historia muy bonita, que es la de Xtabay. ¿Xtabay?
Xtabay.
Xtabay.
Ahí estaba. Sí.
Xtabay. Xtabay.
Ixanoy.
Ixtabien. Pues Xtabay es básicamente una yokai yucateca.
Ok.
Con cabello negro.
Ajá. ¿Cómo?
Yokaiteca.
Yokaiteca, ahí está. La yokaiteca. Con cabello negro y largo y un vestido blanco, se desliza frotando entre las piernas espinas del árbol del ceiba, donde normalmente está cepillándose su cabello. Y su hobby es esperar a hombres borrachos para seducirlos y luego torturarlos.
No, mames.
Está bien padre cómo se inventan estas leyendas las esposas de los borrachos.
Sí, güey, es obvio. Es obvio, me encanta, güey.
No, hombre.
Como la ceiba, ¿no? Que nomás ataca a hombres. Segua. Ajá. Nomás hombres infieles y borrachos.
Sí.
¿No te han dicho la yucateca?
La yucateca. La yucateca. Pero la historia de su origen es aún más creepy y voy a comenzar con eso. Originalmente, el término Xtab, de donde proviene el nombre Xtabay, proviene de una antigua diosa maya de la muerte llamada Xtab, Xtab, que significa la de la cuerda. Esta diosa era representada comúnmente como un cadáver parcialmente descompuesto colgado de un árbol. Uh-huh. Esto es porque además de ser la diosa de la muerte, también era la diosa del suicidio.
Ah, cabrón.
Y la esposa del dios de la muerte, Chamer o Auchpuk, Apuk. Ahora bien, es importante aclarar que para los mayas, el quitarse la vida era visto como una forma honorable de morir, parecido al seppuku en la cultura japonesa.
Okay.
Así que Xtab fungía como la protectora y la que premiaba a quienes hacían un autosacrificio. Y luego llegaron los católicos. Con la llegada de los conquistadores, esta diosa fue modificada y más que nada demonificada y se convirtió en el yokai que hoy conocemos. En lugar de ser una protectora, los católicos la convirtieron en un demonio o espíritu maligno que seducía a hombres y cuyo rostro cambiaba de una mujer al de un demonio o caballo. Muy parecido a la cegua.
Sí.
Además, le cambiaron su rol de protectora y guía al otro mundo, a alguien que castiga y quien quita la vida. Algo similar le sucedió a las lamias del folclore greco-latino. También eran espíritus guiadores de los caídos y de repente ya era más tipo Banshee que llegaban a matar y atacar. Y también fue cuando llegaron los católicos. De nuevo, deidades maternales femeninas son convertidas en terroríficas entidades depredadoras de hombres que usa la religión para asustar y limitar los despertares sexuales de las personas. Y una de las leyendas sobre su origen se formó a partir de esta transformación. Y es que empieza todo con que existían dos mujeres. En algún
camino. Pregunto. O sea, es una pregunta genuina.
No dice cuántos caminos, no mencionan caminos. Hay un tráiler en la leyenda, pero caminos no estoy seguro.
Ok. Es referencia que no va a entender nadie.
No. No, mi abuela. Wey. Hola, abuela. No, de hecho, en algunos relatos dicen que eran hermanas, otros dicen que no, pero ya saben que en las leyendas pues cambia, depende de dónde es la fuente.
Eran amigas y rivales.
Güey, sabes demasiado de esa novela, güey.
Y los otros de soñadoras, ¿no?
Sí, eran soñadoras.
Ajá. Pues Xtabay, que le decían Xkeban, que significa prostituta o mujer mala. Y
porque es sinónimo, no entiendo.
No sé, güey.
Ok.
Y Utzkolel, o mujer buena o bondadosa, gentil y limpia. Entonces era Xkeban y Utzkolel. Xtabay era una mujer que le encantaba expresar su sensualidad y belleza y seducía a los hombres que le gustaba. Una mujer plena y chingona. Utz, quiero decir Utz nomás. Utz, por su parte, obviamente era pura y virgen. Irónicamente, Xtabay era descrita como una mujer noble y de buen corazón que adoptaba animales que habían sido abandonados cuando los consideraban, y cito, imbéciles.
Uh-huh. ¿Ya viste ese gato? Está todo imbécil.
¡Está todo meco! Uts. Miren, les presento mi rancho de animales imbéciles. Esa alpaca que hace... Este borrego hace... Y mis gatos que hacen... Güey, yo tendría esa granja, estoy en vergas, güey. Maggie y Aldo también, pendejos. Los amo. Saludos, Aldo, Maggie. También, creo que estaba... Ah, sí. Adoptaba animales y le daba regalos a sus amantes. Era bien conocida. Siempre uh-huh. necesitaban algo y les daba detallitos y les hacía ropa y todo. También era humilde.
Era una sugar cougar.
Super sugar cougar. Güey,
pues, sí es cierto.
¿Sí existen? Son allá, son uh-huh. de la uh-huh. selva tropical. También era humilde y aguantaba todos los insultos que recibía por parte de la gente que no estaba de acuerdo con su estilo de vida. Y que le decían prostituta, uh-huh. mujer mala. Uh-huh. Mientras que Uts, baby, era una mujer fría, orgullosa, mamona, que odiaba a los pobres.
Ok.
Ajá, o sea, la super voy uh-huh. a misa todos los días. Era una mamona que odiaba a los pobres y la que todo el mundo odiaba porque era uh-huh. sexualmente libre, era una joya de mujer.
¿Pasa todavía?
No ha dejado de pasar. Un día, Eshtabai no salió como comúnmente lo hacía y cuando fueron a revisar, la encontraron muerta. No encontré por qué se murió, nomás estaba muerta. Fue sepultada y al día siguiente su tumba se cubrió de flores Eshtabentun. O Turbina Corimbosa, es su nombre.
Y los animales dicen, ¿ya quién es la imbécil?
La mató un animal imbécil, sí, ¿verdad? Sí. Como venganza, güey. De hecho, esta planta tiene propiedades medicinales y alucinógenas.
Ah, cabrón.
Ajá.
¿Turbina qué dijiste?
Turbina Corimbosa.
Ok, ¿cómo es? Okay.
Pues es una flor así muy bonita, güey.
Ok.
Y nace todo en Yucatán. Pues sí, que tienes
gran descripción.
No, está bien.
Es inteligente.
Los pétalos tienen tal forma, son de tal color, güey.
Pues es así, muy bonito.
¿Qué color se te hace bonito?
No, ya no quiero.
Dime un color que se te haga bonito.
Yo me las imaginé como reiletes, no sé por qué.
¿Son reiletes? Son reiletes bonitos. Alucinógenos.
Azules.
Ajá, azules, con propiedades medicinales. Es que sí las vi, pero neta no me acuerdo de qué pinche color era, güey. Que vi muchas flores. ¿Qué? No, ¿contento? ¿Estás contento?
No, pero...
Te voy a poner aquí mi fotito para cuando me hagas esa pregunta. Gracias. Siento mal. Porque sí la vi, no me acuerdo. No me quiero confundir. Y luego que te comas una flor pensando que es alucinógena y
nada que es floripondio, me muero.
Pinchi, ajá. Ajá.
No.
O brócoli, peor.
No, guácala.
Uh-huh. ¿A ti sí te gusta el brócoli, Borre?
Sí, güey, huevo.
Yes. Pues tiempo después, cuando murió y su tumba, cuando murió, su tumba se llenó de la flor de Tzcam, que es un cactus erizado con espinas, uh-huh. que además tiene la propiedad de que sus flores tienen un olor increíblemente desagradable, güey.
Ah, güey, yo tengo una de esas.
¿Sí?
Sí, güey. Sale así nada más como un solo
una florezota así y luego...
Pero se abre y se llena uh-huh. de moscas, güey.
Corpse flower, es un tipo corpse uh-huh. flower. Ajá.
Huele a como a carne podrida.
Ajá, como azufre mira. Podrido.
Pero, o sea, no te llega a ti, güey. Le llega nada más a las moscas, okay. así como a los animales, ¿no?
¿Simón?
O sea, si tú te lo pegas, uh-huh. bueno, pues no sé si te lo pegando, te lo da porque está medio desagradable la textura. Pero no huele, uh-huh. no alcanza a oler.
Sí, pero sí se ve bien feo. Parece un demogorgon así.
Sí. Sí, tengo una con dos así.
Gracias por describirla, Borre.
Sí, pues a la señora que adoptaba animalitos tontitos.
Esa sí bien bonita, ¿no? Bien fea. Esa sí bien fea. Y huele
bien
feo.
Fea y huele mal.
Huele mal. ¿No?
Mientras que la turbina corimbosa huele bien rico.
Ok.
Entonces la señora que adoptaba animalitos tontitos, sus florecitas bonitas.
Están bien chidas.
Y la señora mamona que odiaba a los pobres, pero iba a misa todos los días. Carne ándele podría. Su pinche flor de demogorgon que huele a cola. Ahora bien, la figura de Eshtabai fue separada en dos personalidades, la casta y pura y la libertina. Uh-huh. Pero a final de cuentas, esta diosa termina vagando por el inframundo, castigando a hombres borrachos.
Ok.
Esto fue totalmente la iglesia. La leyenda cuenta que se aprovecha de borrachos que se adentran en la selva. Una vez que ve a uno, ella baja y lo seduce. Camina con ellos por un rato. ¿Qué anda, mi amor? ¿Quieres ver mi rancho de animalitos tontitos? En vergas, bebé. Tengo unas flores bien bonitas que no te puedo escribir, pero huelen bien rico. Parecen riletes. Una vez que va, ve a uno.
Tengo un perro que no puedo voltear para arriba.
Se lo lleva, va caminando con ellos y las víctimas, porque siempre están bien hasta su madre, no se dan cuenta que Ishtabai va flotando. Como pinche okay. Jedi acá. El espectro conduce a los hombres hacia una enorme nopalera. O sea, hay un lugar específico.
Ajá. Y los lleva ahí.
Sí. Y luego los invita a que la toquen. Uh-huh. Sí, baby. Si quieres ver a mis animales, uh-huh. Es que primero ver a estos animales. Uh-huh. Cuando el borracho se deja llevar y se acerca, Ishtabai cambia de una hermosa mujer a un espanto. Y cito, le sale la cabeza de dragón y el cuerpo de serpientes con los brazos llenos de espinas. Es un Pokémon. Uh-huh. Luego, avienta a los hombres a los nopales, quienes regularmente sobreviven, pero quedan traumados el resto de su vida. Uh-huh. Porque se fueron de voy a coger uh-huh. a una chingadera con manos de nopal y cabeza de dragón.
Sí, me empujó a los nopales.
Un pinche nopal. Uh-huh. Y imagínate si traes globos, güey. Imagínate que vas con globos a tu casa, todo contentillo, ajá. para tu hijo, y esta uh-huh. chingadera te hace y te truena todos tus globitos, güey.
Y sin globo no hay fiesta.
Ajá. Ajá. Imagínate, te hace un globo, eso es animalito, güey. Uh-huh. Sí, ¿es lo difícil que es encontrar un globo animalito en la selva?
No, pues un chingo, güey.
Ajá. Ajá, que te ponche.
Uh-huh. Y también son globos de animalitos imbéciles.
No, jirafa.
Mira, ese gato no se sabe la tabla del 2.
Estar bien vergas, trabajar así determinando qué tan imbécil está un animal.
La jirafa.
Todos los animales.
La jirafa.
No, entonces hamster sí está bien imbécil, güey. Va al rancho. Mándelo al rancho. A final de cuentas, la leyenda varía, pero su origen es el mismo. Una fémina sagrada fue corrompida por los conquistadores, que a su vez corrompió todo lo sagrado que la rodeaba, como la gloria de la autoeutanasia uh-huh. y la destrucción del árbol de ceiba. Es que les dije que ahí vive y de uh-huh. ahí baja. El árbol de ceiba es un símbolo sagrado y ahora al asociarlo con Ishtabai uh-huh. también pierde su estatus divino. Uh-huh. Ahí se hacían, era como el pinche árbol Yggdrasil y todo uh-huh. esto. Tiene todo un significado muy allá, pero cuando eran los católicos es... Hay un demonio y vive en ese pinche árbol. Entonces, uh-huh. la gente poco a poco empezó a dejar de ir al árbol. Y en su lugar, los católicos ofrecen la única salvación. Olvidar a tus deidades uh-huh. para cambiártelas por ir a misa. Uh-huh. Y preocuparte por el resto de tu vida de caminar por la selva con tu animalito de globo. Animalito idiota de globito.
Wow.
Qué bonito.
Esas fueron varias de nuestras leyendas hermosas. Uh-huh. Especialmente para estas fechas, celebramos a nuestros muertos. Está abriendo la penumbra, el velo está delgado. Es hora de pistear, porque así somos los mexicanos cuando vienen los muertos.
Así yeah, es.
Los invitamos a comer y pistear, como debe ser.
Uh-huh. Y pues gracias por escuchar este episodio especial. Gracias a todos los que lo hicieron posible. Y recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. También me encuentran como Ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A mí como El Badiablo, nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue palabra de... y animales imbéciles.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.